Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con una detective, pero una detective un poquito especial, fijaos, porque hasta tal extremo están especializados actualmente los estudios de criminalística, que quien vamos a saludar es detective de la lengua. Así se presenta ella misma en su libro. Se llama Sheila Queralt y es lingüista forense. Para hacernos una idea, se trata del tipo de personas que analiza el modo de escribir o de expresarse del criminal o del aquel que se está investigando con ánimo, entre otras cosas, pues de resolver crímenes, ¿no? En algunos casos ha sido incluso decisivo este trabajo. Por ejemplo, los más mayores de nuestros oyentes recordarán el caso de Anabel Segura, donde se identificó el habla manchega de uno de los secuestradores y asesinos, o el caso del asesino del Zodíaco o de Una Bomber. Vamos a analizar también estos casos con nuestra interlocutora y a partir de su libro, Atrapados por la Lengua, un pequeño tomo de Larousse Editorial que ella misma nos va a presentar. Sheila Queralt, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en materia o en casos concretos, preguntarte efectivamente cómo se forma un lingüista forense y en qué consiste su trabajo.
Sí, un lingüista forense, pues como su palabra dice, primero debe ser un buen lingüista, ¿no? De ahí es donde nosotros partimos y después obviamente tiene que tener el conocimiento pues de la parte más forense, ¿no? Más detectivesca de la lengua. Y en este caso uno se puede formar a través de un máster y después de un doctorado, generalmente es lo que se suele recomendar, ¿no?
En España tenemos una lengua riquísima que permite muchas interpretaciones según el contexto, según las entonaciones. Tú misma has puesto algún ejemplo en el libro de cómo aclarar estas posibilidades diversas y cómo un comentario, un simple comentario en redes sociales te puede ayudar. Cuéntanos.
Sí, es verdad que, bueno, una misma frase, ¿no? Dependiendo del contexto, se puede entender de una manera o de otra, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo te mato, así de entrada, claro, podría parecer una amenaza muy directa, ¿no? Claramente vas a cometer un delito. Pero si, por ejemplo, tú has hecho una foto que a mí no me ha gustado y dices, ay, que le... así en plan risa, ¿no? En el contexto de la risa, digo, la voy a colgar en redes y yo te digo, te voy a matar, ¿no? O te mato, ¿cómo lo hagas? ¿Eso es una amenaza real? ¿Voy a realmente a cometer ese delito de sangre? No, seguramente que no, ¿no? Se entiende en un tono jocoso, ¿no? En cierto modo, y de la risa entre esas personas porque hay una cierta complicidad. Y de ahí la importancia de que cuando estamos analizando un texto, sobre todo en un contexto, digamos, de una investigación policial, por ejemplo, no únicamente analicemos el sentido literal de las palabras, ¿no? Qué quiere decir cada una de las palabras según el significado del diccionario, sino que tenemos que encajar esas palabras dentro de un contexto para realmente poder saber qué es lo que se está intentando decir, ¿no? Cuál es la interpretación más probable de esa expresión en ese contexto.
Vamos a los casos concretos. Me mencionaba yo al principio el de Anabel Segura, una muchacha que fue secuestrada cuando hacía footing en su urbanización, que desapareció y que de la que no se supo durante muchísimo tiempo hasta que los secuestradores enviaron una cinta y justamente por los análisis lingüísticos se produjeron las primeras pistas. Cuéntanos cómo fue este caso.
Sí, efectivamente, en este caso hubo unas llamadas con la policía de los secuestradores para pedir los rescates y en este caso se hicieron varios análisis de esas grabaciones. En punto uno, como todos os podéis imaginar, se hizo el análisis de esas grabaciones una vez ya habían capturado, ¿no?, a los sospechosos para cotejar que efectivamente se trataba de la misma persona, pero antes de todo esto, durante la investigación, fueron muy relevantes el análisis de esas grabaciones para determinar desde dónde se estaban haciendo esas grabaciones. Y en este caso la clave fue en la lengua que utilizó un niño que justamente aparecía en esa grabación, en la cual utilizaba la palabra bolo y la expresión ratones colorados, que son muy típicas, esta la expresión tal, y la palabra, son muy típicas de una zona concreta de Toledo. Y a partir de ahí pudieron seguir, ¿no?, reconducir la investigación sabiendo que seguramente los secuestradores se encontraban en esa zona.
Y fijaos que no solamente este tipo de especialistas se guían por el lenguaje oral, muy rico en cuanto a las entonaciones, en cuanto a los sonidos, sino también pueden proporcionar enormes datos a través de los escritos. Fue el caso, por ejemplo, del asesino del Zodíaco. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, en el caso del Zodíaco, que era un asesino en serie, seguro que muchos de vosotros lo tenéis en mente, ¿no? Sobre todo los que les gusta mucho CSI, pues hay muchas series de televisión que están basadas en este caso, ¿no? Era un asesino en serie. Y esta persona, pues junto a los cadáveres, enviaba, ¿no?, unas notas, dejaba unas notas encriptadas. Y en este caso lo que se pudo hacer fue determinar si algunas de las cartas, si todas las cartas que estaban recibiendo pertenecían a la misma persona, pero también cuando hay un asesino en serie, pues muchas veces lo que sucede es que aparecen imitadores, ¿no? Personas que hacen, bueno, se hacen pasar por esta persona y suelen surgir nuevos textos, ¿no? Y en este caso, uno de los trabajos de los lingüistas forenses fue determinar cuáles eran seguramente del asesino real y cuáles eran de posibles imitadores.
Interesantísimo también, entre otras cosas, el caso de una bomber que era matemático, filósofo, que enviaba cartas bomba.
Exactamente, en el caso de una bomber, una persona que se dedicaba, bueno, no sé si podemos decir se dedicaba, pero ponía bombas en universidades de aerolíneas, de ahí una bomber. Y en este caso de esta persona, bueno, fue investigada, fue una de las mayores investigaciones del FBI, de hecho. Y hubieron varios criminólogos que intentaron hacer un perfil, pero no daban con el perfil más cercano al sospechoso, ¿no? Hasta que realmente un lingüista accedió a los datos y pudo trazar un análisis lingüístico de un manifiesto que él envió diciendo a los medios de comunicación, diciendo que si lo publicaban dejaría de atacar, ¿no?, de poner estas bombas. Y bueno, aquí tenían una pieza, los lingüistas, claro, de esto no es inaudito, ¿no?, que haya un escrito tan largo, y a partir de ahí pudo tratar un perfil, ¿no?, pues determinar cuál era el sexo, la edad, el nivel de estudios, incluso la profesión de esta persona a través de pistas que dejaban en el lenguaje. Y además, algo muy relevante fue que, como yo te decía al principio, ¿no?, de cada persona tiene una forma única de expresarse, ¿no?, y en este caso, una de sus familiares, cuando publicaron este manifiesto y lo leyó, pudo reconocer una de las frases que él escribía de forma distinta a los demás, ¿no? Ahora no puedo recordar cuál era el orden, pero en este caso era la frase: no puedes tener todo el pastel y comértelo todo, no puedes tener todo el pastel y comerte un trozo o alguna cosa así, y él lo dijo al revés, ¿no?, que era una forma muy idiosincrática que él decía esta frase, ¿no? Y a partir de ahí, uy, ¿no?, eso que alerta, me dice, uy, esta frase me suena y creo que conozco a la persona, ¿no? Y lo puso en conocimiento del FBI y, bueno, las piezas del puzzle, digamos, que fueron encajando y lo encontraron.
Fascinante. Oye, Sheila, has comentado que el especialista pudo en este caso determinar hasta el sexo de la persona. Digo hasta el sexo porque, bueno, el nivel social muchas veces se revela por los vocablos que se utilizan, o por lo menos el recorrido académico, otros aspectos se nos alcanza que podemos también nosotros notarlos, ¿no? Uno se pone al teléfono con, yo qué sé, con montones de personas por razones comerciales o por razones personales y aprende de la voz y sabe muchas cosas. Pero del lenguaje escrito, ¿cómo se puede saber que se trata de un hombre o una mujer?
Sí, efectivamente es un reto añadido, ¿no?, al lenguaje escrito. Obviamente con la voz pues ya tenemos distintos tonos, ¿no?, y por lo tanto uno lo puede percibir. En el caso del lenguaje escrito, es verdad que no es hecho el más probable, puesto que no puede ser taxativas, ¿no?, generalmente nuestras respuestas en este sentido, pero sí que es verdad que hay ciertos contenidos, hay ciertas, por ejemplo, en español tenemos el género gramatical, ¿no?, y que haya una sistematicidad en el uso del género gramatical, pues nos puede dar muchas pistas en cómo esta persona se reconoce o se refleja, ¿no?, en ese lenguaje. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, recopilando lo que habíamos dicho anteriormente, sí que hemos visto ciertas tendencias en el tipo de amenaza, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienden a hacer unas amenazas más sutiles, ¿no? Por ejemplo, relacionadas en casos, por ejemplo, de divorcio, ¿no? Relacionadas más con el cuidado de los niños, cuidado que no los vas a ver más, ¿no? Las amenazas son, vamos a decirlo en cierto modo, más psicológicas, mientras que en el caso de los hombres se perciben que la mayoría tienden a utilizar amenazas más violentas, más físicas, ¿no? Te voy a romper las piernas, te voy a matar, ¿no? El tipo de amenaza es distinto y además esto va acompañado, pues como te decía, pues con el género gramatical que se utiliza, el tipo, por ejemplo, de insultos que se utilizan, las estrategias pragmáticas, ¿no? Las estrategias que uno marca con la otra persona, ¿no? ¿Cómo me dirijo a la otra persona? Hay ciertos patrones, ¿no?, que nos pueden indicar el sexo más probable.
Qué interesante, la verdad. Por cierto, que en tu libro cuentas que la lingüística forense, tu especialidad, no solo ha ayudado a meter gente en la cárcel, sino también a sacarla.
Exactamente, exactamente. Y es igual de importante, ¿no? O incluso más, porque tener un inocente en prisión, pues obviamente no debería de suceder nunca, ¿no? Y en este caso tuvimos, pues por ejemplo, el caso de Óscar Sánchez, un joven de Montgat, que pasó 2 años en prisión, acusado y condenado por una prueba que se hizo de unas grabaciones y hicieron falta 6 periciales lingüísticas para probar su inocencia y sacarlo de prisión. Y en este caso, la verdad es que las diferencias eran abrumadoras, puesto que las llamadas intervenidas por la policía, el narco real, era una persona de origen uruguayo y por lo tanto tenía un acento, ¿no? Tipo, si alguien no tiene en mente el acento uruguayo, pero digamos que es muy cercano al argentino, mientras que Óscar Sánchez era una persona de español peninsular, como nosotros, y por lo tanto las diferencias eran abrumadoras, ¿eh?, en este caso. Pero 6 periciales hicieron falta en este caso para poder demostrar la inocencia de esta persona.
Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Un libro originalísimo, apasionante, que a mí al menos me revela todo un sector de la realidad que desconocía. Sheila Queralt es lingüista forense y autora de este texto de Larousse Editorial. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Escuchas Fin de Semana.